Anda.
Siempre es un placer poder darle un manto de seriedad a este programa. Cuando te escuchamos a vos, que hablás con un respaldo científico, con estudios.
O sea, todo lo contrario a lo que nosotros hacemos todo generalmente.
Todo bien con las peluquerías, chicos. Les voy a dar un dato, porque hoy vamos a hablar de celiaquía.
Ah, mirá. Mirá.
Saben que los peluqueros pueden diagnosticarlo también. Ahora les voy a contar por qué.
Es un dato desconocido para mí, porque no estoy interpretando cómo se determinaría, bueno, a través de la cabellera. Bueno.
Tal cual. Hay varios síntomas que tiene la celiaquía. Ah. Traje este tema porque la semana pasada se celebró el Día Internacional de la Celiaquía. Entonces, bueno, eso es para darle un poquito de difusión y nosotros como profesionales poner este tema en los medios.
Bueno,
¿no?
Está hablando la licenciada Natalia Viscioli, Albino, y vamos a organizar hoy un poquito más seriamente la cosa. ¿Por qué, Nati? Porque tenemos una nota pautada que vamos a cerrar el programa. Entonces, lo que prometí fuera del aire, Albino, es que yo no voy a interrumpir en la columna para que sea concreta y desarrollada como debe ser.
La licenciada Natalia Viscioli es matrícula profesional 1716, consultas online 221-592-3494.
Vamos con la columna, Nati. Si me tiento, capaz que meto alguna, dale.
Bueno, chicos, les cuento. La celiaquía es una no sé si es una enfermedad, pero es una intolerancia permanente al gluten, ¿no? El gluten es una proteína que está en los cereales, sobre todo en el trigo, en la cebada y el centeno, y tenemos en la Argentina la avena que también está contaminada en los cultivos con gluten, ¿no? Y bueno, las personas que tienen celiaquía tienen una predisposición genética a tener esta enfermedad, y por eso aparece con mucha frecuencia entre integrantes de la misma familia, ¿sí? Los hijos de padres celíacos tienen un 10% de probabilidad de que también lo sean. Por eso es muy importante que se estudien. Y en la Argentina tenemos estadísticas y sabemos que un 1% de la población es celíaca. ¿Sí? Así que cuando una
1%,
persona...
1%, bien.
Uno de cada 100 personas es celíaca, diagnosticada, ¿no? Hay muchísimos que no están diagnosticados. Pero cuando la persona diagnosticada con celiaquía consume alimentos que contienen gluten, o sea, estos cereales que nombramos, trigo, avena, cebada y centeno, lo que ocurre es una reacción autoinmune, ¿sí? Donde el organismo reconoce estas proteínas, digamos, como extrañas y empiezan a generar defensas y anticuerpos contra estas proteínas y esto genera inflamación y daño en la mucosa que recubre el intestino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Se empieza a alterar la absorción de los nutrientes de los alimentos. De acá viene toda la sintomatología. Y el único tratamiento que tiene la enfermedad, ¿no? Es la dieta libre de gluten. ¿Sí? Cuando un celíaco empieza a consumir una dieta libre de gluten, ¿sí? Libre de estos cereales, la mucosa intestinal se normaliza al poco tiempo y se revierten todos los síntomas. Por eso es tan importante también, cuando hay un diagnóstico, la consulta con un profesional o con un nutricionista. ¿Sí? Porque el celíaco en realidad no es un enfermo crónico, ¿sí? Porque se resuelve con una dieta libre de gluten. Esta persona pasa a ser una persona totalmente sana y normal cuando hace una dieta libre de gluten. Les cuento un poquito de los síntomas, ¿sí? Para los que uno puede sospechar que hay una enfermedad celíaca. Tenemos una presentación que se llama presentación clásica, donde aparece diarrea crónica, distensión abdominal, ¿viste? La panza hinchada. En los chicos se ve que tienen bajo peso o también retraso del crecimiento, o sea, baja talla para la edad. O sea, chicos más peticitos que otros chicos de la misma edad. Esto también es para sospechar que puede haber una mala absorción y una celiaquía. Y también tenemos muchos síntomas extradigestivos. Acá podemos meter a los peluqueros, porque también hay caída del cabello. ¿Sí? Puede aparecer amenorrea, que es, por ejemplo, la ausencia de la menstruación en las mujeres en edad fértil. Anemia, porque no se absorbe bien el hierro. Osteoporosis los huesos débiles por mala absorción del calcio, de la dieta. Abortos espontáneos. O sea, que fíjense, acá también pueden incluso hacer el diagnóstico traumatólogos, porque hay relación entre la fibromialgia y la celiaquía, que esto es bastante nuevo, pero se sabe que la hay, ginecólogos por abortos espontáneos sin explicación, ¿sí? Y puede también aparecer aftas bucales, pueden aparecer síntomas en la piel, ¿sí? También la dermatitis herpetiforme, uh-huh, es una manifestación cutánea de la celiaquía. Así que
cuando
es muy
aparecen esos síntomas, uno va en consulta y generalmente termina enterándose que es celíaco.
Sí, hay que hacerse los estudios pertinentes, porque muchas veces por ahí un médico clínico, alguien que no está en tema, puede decir, bueno, es un colon irritable porque hay constipación, diarrea, o síntomas digestivos que no son muy característicos, pero está bueno siempre descartar, porque el diagnóstico es muy sencillo, se hacen anticuerpos, antitransglutaminasa, hay otros antiendomicios, anticuerpos en sangre, y si dan positivos se hace una biopsia que no es nada invasivo, no duele ni nada, de la primera porción del intestino delgado, y ahí se ve cómo está ese intestino, y ahí se diagnostica la celiaquía. Y obviamente hermanos y padres de personas con celiaquía tienen que también hacerse el estudio.
¿Cuál es la causa mayor que genera la enfermedad?
Las enfermedades, por ejemplo, es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Así que está relacionada también con otro tipo de enfermedades, con la diabetes tipo 1, el hipotiroidismo, la artritis reumatoidea, personas con síndrome de Down también tienen un alto porcentaje de probabilidad de ser celíacos. Son todas personas que deberían estudiarse. Psoriasis, la psoriasis también tiene una relación con la celiaquía.
Y entonces, ¿sí? Clarificame cómo impacta, cómo influye, cómo se manifiesta en el pelo de las personas.
No, puede haber caída del cabello, uñas frágiles, manifestaciones a nivel de la piel. Pero ¿sabes por qué pasa todo esto? Porque se absorbe mal el hierro, el calcio y las vitaminas. Y trae todas las consecuencias estas sobre el pelo, sobre la piel, sobre la distensión abdominal, síntomas intestinales, y tenemos que tener cuidado no solo con los alimentos industrializados, sino también con bebidas elaboradas a base de cebada, como la cerveza.
La cerveza artesanal.
Sí, los licores, las cervezas tradicionales.
No, ¿por qué?
algunos licores como el Baileys, que tienen whisky también. Y lo que quiero recalcar acá, que el celíaco, uno dice, los productos son carísimos, no digo que no, salen entre 3 y 5 veces más que un producto convencional, pero siempre vamos a tratar de ir a lo no procesado. O sea, el celíaco puede comer leche, carne, pollo, pescado, huevos, frutas, verduras, legumbres, cereales sin gluten, maíz, arroz, quinoa, mijo, sorgo, trigo sarraceno, que es un trigo que no tiene gluten. Así que realmente también tenemos leyes donde... en Argentina estamos obligados a tener en varios los puntos de venta de alimentos la posibilidad de comprar un alimento, un almuerzo, por ejemplo, libre de gluten. En La Plata estamos bárbaros porque tenemos un montón de establecimientos donde se venden productos libres de gluten.
Bueno, sí. Bien ahí, Nati, bien ahí entonces. ¿Algo más, Albi?
Me dejás terminar con una pregunta que es de un gran aporte y que vos compartís en tus redes sociales. A propósito, síganla a Nati Viscioli en Viscioli Natalia, @ViscioliNatalia con Z y B corta. ¿Me dejás terminar con un aporte para compartir con nuestros oyentes que me parece que es interesante, que yo te suelo ver en las redes que vos colgás esos cuando lo haces?
Sí.
Un almuerzo sano, barato y rápido.
Así rápido. No sé, yo como muy variado, pero no sé, acá en mi casa, en clásico, mi hijo come pollo, huevo también, el huevo es una proteína muy barata, y las verduras siempre tienen que estar presentes.
Sí, a tu hijo le das apio.
Mi hijo come apio, pepino, repollo, bueno, la verdad que es extraordinario.
¿Sabes cómo parece en el colegio? El pibe que come apio. Porque es uno en un millón.
¿Ves la historia, las historias de Instagram de Nati y aparece...
¿Cuál es?
Nico es...
Sí, ¿cuál es
Nico? Tiene 5 años.
Y aparece Nico como un pibe. ¿Cuánto tiene Nico?
5.
Aparece Nico de 5 años, que vos ves un pibe comiendo chupetín, comiendo un tallo de apio.
Bueno, yo conozco a los padres de un compañerito, le dijeron al nene, ¿cuál es Nico, que siempre hablas de Nico? Es que come apio, papá. Es el pibe que come apio.
Come apio y pepino, no les encanta.
El pepino le gusta mucho a mis hijas, es cierto. Qué cosa que impregna de olor a pepino toda la comida.
No me gusta el pepino.
No, no sé si es una fruta, si es una comida, no sé.
¿Qué es el pepino? ¿Una fruta, una verdura? ¿Qué es?
Sí, es una verdura, pero tiene un contenido altísimo de agua y muchísimas fibras. Así que es re sano y la textura, como es crocante, le gusta. Yo descubrí a mi hijo que le gusta todo lo que es crocante. Entonces, por eso, repollo, rabanitos, apio, le encanta. Y es re sano, sabe que tiene propiedades antioxidantes.
Terminamos con preguntas, interesantes de los oyentes. ¿A qué edad se puede hacer un estudio diagnóstico a un niño con antecedentes de celiaquía en familia?
Desde muy pequeños, desde los 2 años o antes, inclusive cuando los chicos se destetan, cuando se corta con la lactancia materna y se empiezan a introducir alimentos con gluten, con harina de trigo, y puede aparecer alguna sintomatología, el pediatra ya puede pedir un laboratorio.
¿Se nace celíaco o se puede adquirir con el tiempo?
No, uno nace con la predisposición genética, tiene los genes con esta predisposición a la intolerancia al gluten. Puede manifestarse en distintas etapas de la vida, en la niñez o en la adultez, eso depende de la permeabilidad intestinal, ¿sí? Pero puede aparecer manifestaciones en cualquier etapa. En los chicos generalmente aparece de manera abrupta y con diarrea.
Sí, acá
todavía hay gente que piensa que los celíacos son así por elección. Bueno, esto es una afirmación, no una pregunta.
No. Es una predisposición y lamentablemente estamos muy expuestos al trigo, que además está en, por ejemplo, no sé, un jamón, está como excipientes en medicamentos. Es importante que consulten en el listado del ANMAT, que es anmat.gov.ar, donde está todo el listado de los alimentos aptos que tienen menos de 10 partes por millón de gluten. Así que eso es muy importante también que lo consulten y obviamente que todos los productos que se consumen tengan el logo de la Asociación Celíaca Argentina, que es la espiga tachada.
Otra oyente que tiene un hijo celíaco dice que el problema es los precios, ¿no? Es una
lo discusión acaba de decir,
eterna.
Claro,
de lo industrializado. Pero si vamos a lo que es comida real, pueden comer de todo tipo de alimentos. Y las premezclas, que por ahí son caras, el reemplazo de la harina de trigo, lo que se usa es harina de mandioca, harina de arroz y fécula de maíz para elaborar panificados. Uno puede comprar estos productos sueltos, entre comillas, no a granel, ¿no? Envasados siempre para que no haya contaminación cruzada. Y armar uno, la premezcla, de mandioca, arroz y maíz. Y se hace su propia harina.
¿Estás contenta que te interrumpí poco?
Me vino bien porque tenía muchas ganas de difundir esto, que hace mucho que no hablo de sobre el
¿qué
tema.
¿Qué tipo perpicaz?
¿Cómo? ¿Seguís sin atender en el consultorio, Nati?
¿Qué?
Sí, todavía no estoy atendiendo presencialmente, porque además trabaja un médico clínico y no queremos que se aglomere gente, así que sigo atendiendo por videollamada.
¿A dónde se puede comunicar
así
la
que
gente?
Si quieren, les dejo mi contacto, que es 221-592-3494.
Solo para consultas profesionales, por favor.
Para consultas sobre, obviamente, tratamiento nutricional.
Bueno. Un abrazo, Nati Viscioli. Adiós.
Bueno, un placer, chicos. Hasta el martes que viene.
Bye, bye. 12:39, vamos a cerrar con una entrevista, así que acomodamos la parte publicitaria, que es la que nos da de morfar cada día el Vino Aguirre. Vuelve la fotomulta, Dalvino, entre 9.000 y 63.000 pesos.
Sí, claro.
Yo le dejo el auto, le dejo la llave.
Sí, obviamente. Sí, obviamente, a veces son impagables. Siempre está la eterna discusión acerca de si las multas son para recaudar o para concientizar a la gente. Casi que van de la mano. Hay otra discusión, porque se generó como polémica hace un tiempo atrás, no mucho tiempo, pero hace como por lo menos un par de semanas atrás. A ver,